El body horror es un subgénero del terror que muestra el cuerpo humano de forma perturbadora o grotesca. Puede describir situaciones aterradoras como mutaciones, enfermedades extremas o cambios físicos inquietantes. Las historias a las que se les pone esta etiqueta a menudo incomodan al consumidor al mostrar lo que puede suceder cuando el cuerpo humano se ve alterado de maneras insólitas. Buenas noches, te habla Conejo Negro. La persona que nos ayuda a clasificar las historias nos dijo que estos tres relatos entran en la misma categoría. Cuando los leímos, nos fuimos de espaldas. Es hora. Apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Uno. Esto pasó hace muchos años, más de 20. Mi tía Amparo, que en paz descanse, vivía a dos calles de distancia de nuestra casa. La veíamos muy seguido, desayunábamos en su casa o nos íbamos en las tardes a platicar con ella. Yo calculo que fue por ahí de 2003, hacía frío, así que debió haber sido en diciembre o en enero de 2004. Ella venía regresando de trabajar cuando se encontró a un perro amarrado a un poste. El pobre animal estaba enredado, lo que le impedía moverse. Se veía hambriento y con mucho frío. Cuando mi tía terminó de ayudarlo, se quedó un rato viéndolo con lástima. Revisó la hora para ver si aún habría alguna tienda abierta para comprarle algo de comer. En un instante a mi tía Amparo se le ocurrió una idea mejor. Se llevó al perro para su casa. Según ella, le daría hogar temporal, pero lo volvió suyo. Yo lo conocí, era un perro del tamaño de un pastor alemán, solo que un poco más peludo. Todavía era un cachorro cuando ella lo adoptó. En cuestión de meses, el perro creció demasiado. Era un animal muy listo. No diría que sabía hacer trucos, más bien diría que hacía cosas que un perro común ni en sueños podría. La placa que tenía puesta el día en que lo encontró decía que se llamaba Dorian, pero mi tía le puso Sultán. Sultán se sentaba en la sala a ver la televisión. También sabía abrir las puertas. Cuando mi tía contaba un chiste, el perro se reía. No pienses en una risa humana, piensa en algún gruñido que tuviera la cadencia de una carcajada. Cada que íbamos, el perro sabía hacer algo nuevo: utilizar el baño, buscar cosas en cajones, encontrar las llaves. Ese perro no dejaba ninguna puerta abierta, siempre estaba cerrándolas. Los movimientos que hacía cuando era de empujar las puertas se veían chistosos. Cuando eran de jalar, se veían terroríficos. Espera, debo corregir, solo a mí me parecía terrorífico, a todos los demás les parecía encantador. A mi tía le fascinaba la gran atención que recibía el perro y la poca que le tocaba a ella por ser la dueña, por haberle enseñado esos trucos. La verdad es que el perro era inteligente. Mi tía Amparo raras veces lo entrenaba para que entendiera los comandos. Yo siempre pensé que más bien el perro la tenía adiestrada a ella, porque cuando algo hacía el perro, ella inmediatamente buscaba integrarlo al acto. Si alguien de los que nos está escuchando creció cerca del metro Iztacalco, seguro entró a casa de mi tía a conocer a Sultán. Amparo invitaba gente a su casa a que vieran al perro. Un viernes cada dos meses aproximadamente, hacía reuniones, le hablaba a sus amigas, a sus vecinas y les decía que invitaran más gente. Mi tía hacía galletas y se las vendía a los asistentes casi como si les estuviera cobrando la entrada. Bromeaba diciendo que esa era la manera en que Sultán le agradecía a ella por las clases y las croquetas. Su casa no era tan grande. Máximo vi que entraran unas 15 personas. Eso sí, algunos tuvieron que estar de pie. Mi tía dio una demostración de que su perro le empujaba la silla cuando ella se sentaba ante la mesa. Le traía el control de la televisión, pero también presionaba los botones para subir o bajar el volumen. Todo lo hacía con la gracia de un perro tierno, por eso todos lo amaban y les gustaba ir a verlo. Sobre todo a las señoras grandes y a sus nietos. En las reuniones el perro abría regalos con gracia, pedía que le pusieran un disfraz y bailaba. Y es aquí cuando viene la historia de terror. Cuando solo estábamos nosotros, de repente te dabas cuenta de que el perro te estaba espiando, semi-escondido en la oscuridad, poniendo atención. A veces lo escuchábamos que estaba en los pisos de arriba, que se encerraba en un cuarto y hacía ruidos. En privado, Sultán hacía cosas que me ponían de nervios o me daban miedo. Sultán prendía y apagaba las luces de la casa. A veces apagaba las de la sala cuando nosotros estábamos en los sillones y se echaba a reír. Mi tía y mi hermana también se reían. Yo no. Cerraba las cortinas, veía la computadora como si entendiera lo que había en la pantalla y no comía si alguien lo estaba viendo. Eso de comer hasta con Amparo lo hacía. Mi tía dejó de hacer las reuniones unos meses después. También dejó de invitarnos a su casa, a mi mamá, a mi hermana y a mí. Casi siempre decía que se estaba sintiendo mal. Cuando mi mamá se ofrecía a irla a cuidar, mi tía decía que Sultán la estaba ayudando. De las últimas cosas que pasaron antes de que nosotros dejáramos de ir y que tuvieron que ver con el perro, fue que ella nos contó que este le escondió su monedero. Otro día la encerró en la casa y uno más que se salió en la noche y regresó hasta la madrugada. Yo no entiendo cómo era el único que se daba cuenta de que eso no estaba gracioso ni era divertido. Aún así, cuando se los contaron, mi mamá y mi hermana hasta suspiraron. Una noche, platicando en casa, obviamente sin la presencia de mi tía, salió a tema que cómo era posible que el perro fuera el mundo entero para Amparo. Lo que oí decir a mi hermana y a mi mamá me hizo comprender que ellas veían todo desde otro punto de vista, y eso me preocupó. Fui a casa de mi tía. ¿Quién crees que me abrió? Sultán, quien se metió al baño inmediatamente después de que yo entré. Mi tía estaba en la cocina. Le pregunté qué iba a cenar, me dijo que ya había cenado, que eso que estaba preparando era para el perro. Le estaba cocinando algo, había alimentos en el horno y un chorro de trastes sucios. Es que si no le preparo lo que él quiere, no come, dijo mi tía. Me quedé en shock. Honestamente no pensé que la situación fuera a estar tan grave. Estaba sorprendido, pero quedé horrorizado cuando vi que el perro salió del baño caminando en dos patas. Esa imagen de por sí es aterradora, pero si te doy detalles, lo puede ser aún más. El perro ya no era del mismo tamaño ni tenía la misma forma de la última vez. Se veía más grande. Sus movimientos, además, ya se estaban alejando de los de un perro a quien caminar en dos patas le saldría con torpeza. Antes de que pasara eso, de que las cosas se pusieran así de extrañas, mi tía había llamado y había mandado unas cintas a un programa de televisión para presentar al perro ante las audiencias. Cuando le llamaron de vuelta para decirle que le iban a dedicar un segmento en el noticiero de la mañana, ella ya no estaba dispuesta. El perro ya no hacía los trucos ni obedecía. Despertaba a mi tía de madrugada y la obligaba a hacerle de comer. Ladraba para molestar a los vecinos con tal de que ella hiciera lo que el perro quería. Solo así se tranquilizaba. ¿Y por qué no solo lo echó a la calle, te preguntarás? Nunca le viste los colmillos, nunca se te aventó encima jugando, demostrando su fuerza. Mi tía falleció en 2005. Le dio un infarto, mi mamá la encontró. Yo no pude verla, más bien no quise verla. Dijeron que en el rostro tenía grabado un miedo infinito. Me duele tener que dejar que tu imaginación llene el vacío de la historia, pues no sabemos qué le pasó. Por fortuna no tenía marcas de violencia, ni siquiera de haber luchado para liberarse. El perro ciertamente no estaba en la casa y no fue encontrado nunca jamás. Un día en que mi mamá fue a limpiar el vacío domicilio, en una recámara en el piso de hasta arriba, donde a veces escuchábamos que se encerraba el perro y hacía cosas, encontró podridos pedazos de piel y pelo. Era como la piel de una serpiente, pero como si se la hubiera arrancado un animal más grande, con mucho pelo, con largas extremidades y un torso humanoide. ¿Me creerás si te dijera que Sultán, antes de escapar, cambió de piel? ¿Te lo puedes imaginar? Una criatura vagando las calles con la carne al rojo vivo. ¿Tú te lo puedes imaginar con la forma de un perro? Porque yo no puedo. Mi maestra de inglés nos contó una historia que jamás voy a olvidar. Me acuerdo bien que en ese día ni nos dio clases. Se suponía que nos iban a dar el resto del día libre porque el director mandó a llamar a los maestros para una junta. Mi profesora junto con otros maestros no fueron requeridos, pero nosotros de todas maneras nos quedamos en el salón. Lo que nos platicó nos tuvo en suspenso hasta que sonó la campana. Comenzó contándonos que su hermana menor tenía problemas cuando se miraba al espejo. Antes de continuar, quiero hacer notar que esta es una enfermedad real y que es necesario buscar ayuda y atenderla. Ella era muy bonita. La profesora nos enseñó una foto en su celular. Cuando todo esto pasó, ella todavía vivía en Estados Unidos con su hermana. A pesar de que tenía muy buena apariencia, ella sentía que algo no estaba bien con su rostro. Empezó poco a poco sometiéndose a rutinas de aplicación de cremas carísimas, de productos que prometían aclarar, mejorar, tensar, rejuvenecer. Después vinieron procedimientos un poco complicados, pero aún así, todavía del tipo de trabajos que se pueden hacer en un consultorio. Nunca quedaba satisfecha. Todo el tiempo estaba hablando con doctores. Por desgracia, según me contó la profesora, nadie pensó que esa obsesión se trataba de una enfermedad que debía ser atendida. tras casi 2 años de intentar todo aquello que tenía accesible y prometía ayudarle, decidió que era hora de entrar a un quirófano. Su familia intentó convencerla de lo contrario, pero no lograron persuadirla. Ella les dijo que había encontrado a un médico en Montana, recomendado por una amiga suya. Se fue, se desapareció como 6 días en los que cortó completa comunicación. Entonces llamó por teléfono para avisar que todo había salido bien. No sé si esto sea solo de los mexicanos, pero no me puedo imaginar a alguien sometiéndose a una operación y no pedirle a nadie que te acompañe. 3 meses tardó la recuperación, 3 meses en los que solo se supo de ella mediante llamadas telefónicas. Las últimas de ellas, cada vez más espaciadas. ¿Cómo se permitió pagar esos procedimientos? Se gastó completo el dinero que les dejó su papá, incluyendo la parte que le correspondía a la viuda y a su hermana, mi profesora de inglés. Nos confesó que se vino a México a dar clases por eso que le pasó a su hermana. A los 3 meses volvió siendo otra persona, literalmente. Se sabe bien que una cirugía plástica te puede modificar la forma de la nariz, quitarte las bolsas debajo de los ojos, tensar la piel, reducir las arrugas, mejorar el contorno y la proyección del mentón, y creo que muchas otras cosas más. Lo que no ha podido hasta el día de hoy es convertirte en otra persona. La hermana de mi profesora llegó con una cara distinta. Una cara tan perfecta que no parecía haber sido tocada por un bisturí. No era ella y punto. La profesora nos enseñó en su celular la foto. Efectivamente, no tenían semejanza alguna. Lo raro es que sí tenían su misma voz y pues se acordaba de todo, obra y vida de la persona que físicamente ya no era. Su estatura cambió junto con su silueta, con la manera de caminar, con las expresiones que mostraba. Aún así sabía los nombres de todos los colegios en los que estudió, cómo se llamaban sus abuelos, qué había estudiado, el nombre de su exnovio y todo lo que le hizo él. La profesora dice que preguntarle cosas terminaba siendo muy extraño, pues parecía que estaba hablando con una persona que sabía mucho de su hermana. La profesora nos dijo que una noche la cachó hablando con una voz que no era la suya. Como la hermana se dio cuenta de que ella se dio cuenta, se inventó una excusa muy poco creíble. Las cosas estaban muy extrañas, según nos contó la profesora, sobre todo ahora que sabía que esa persona estaba fingiendo la voz. En más de una ocasión la había confrontado, pidiéndole que le dijera dónde estaba su hermana, qué había hecho con ella. El caso es que la hermana contestaba con aquella voz que le era familiar y decía que no podía ser, que ella era ella misma, que bien sabía que había viajado a modificar su rostro mediante cirugía y que por eso la veía distinta. Podía ser cierto, podía ser falso. Pero ¿cuál podría ser la explicación al hecho de que por dentro parecía que sí era la hermana? Los problemas se empezaron a agravar cuando todas se enteraron de que el dinero que ella había usado fue el que su papá les dejó cuando murió. Todo ese dinero lo tenían en efectivo en algún lugar de la casa. Era imposible que todo eso le hubiera costado la cirugía, aunque por otro lado, si en realidad le cambiaron tanto el rostro, tal vez sí lo valía. Lo que la profesora pensaba era que alguien se estaba haciendo pasar por ella y para tal efecto le había quitado todo el dinero. llegaron a creer que la persona que regresó de Montana, supuestamente muy cambiada, se comunicaba con la hermana real por teléfono y era por eso que sabía tanto de ella. Muchas teorías, pero pocas respuestas. ¿Por qué hizo eso? ¿La tenían secuestrada? La profesora nos dijo que ella quería mudarse de ahí. No confiaba en su hermana o en la persona que la estaba suplantando. No podía saber. Como no le estaba yendo nada bien económicamente hablando, tuvo que aguantar un poco más. Pensaron que se iba a morir con la duda de qué había pasado en Montana, pero una noche, la respuesta llegó. Se estaba bañando la hermana cuando se escuchó un golpe tan fuerte que la casa se cimbró. Mi profesora subió corriendo y alarmada porque se acababa de escuchar como si su hermana se hubiera resbalado en la tina. Caer y luego golpearse en la cabeza. No había nadie más en la casa, nadie más pudo haber entrado. Lo que mi profesora vio, no se lo esperaba en lo absoluto. Tirada en el suelo, acompañada de una profusa mancha que no dejaba de crecer, había una persona que no tenía la segunda apariencia de su hermana. Era el cuerpo de una anciana, un cuerpo horriblemente delgado y alargado, extremidades como ganchos, dedos flacos y huesudos, y una horrible espina dorsal que sobresalía varios centímetros por fuera de su espalda. Esa cosa yacía inmóvil, tirada en el suelo, inconsciente. Mi profesora dice que al día de hoy no sabe si su hermana está viva o no, y tampoco sabe quién está enterrada en una tumba que lleva el nombre de su hermana, a un lado de su papá. Tres. Me mandaron a hacer el servicio social de la carrera de enfermería a una clínica en una ciudad pequeña de San Luis Potosí. Guardando la privacidad de los pacientes, te voy a contar algo que sucedió a las 3 semanas de que llegué. Antes que nada, quiero decirte que muchísimas cosas de las que sé ahora, las aprendí en ese centro de salud. Te puedo jurar que, cuando menos, el 70% del aprendizaje total de cualquier profesión de la salud no se obtiene en los salones de clases, sino atendiendo a un paciente. Sino atendiendo pacientes reales. Ayuda aún más conocer la situación en la que se encuentran los centros de salud, las clínicas y los hospitales. Si eres capaz de trabajar con los pocos recursos disponibles, automáticamente te conviertes en uno de los mejores médicos o enfermeras del país. Yo llegué a una clínica y no a un hospital. Teníamos sala de urgencias, pero no de emergencias. La noche en que sucedió, estaban cerradas las puertas, pero estaban encendidas las luces. Tocaron 2 veces, luego empujaron. Entró una familia completa. El papá, la mamá cargando a un bebé, un niño y una niña. Lo primero que me dijeron al verlos fue que no tuvieron con quién dejarlos. En el estricto sentido, no diría que lo que los llevó a buscar atención de urgencia era una urgencia. Pero deja que te cuente qué les pasó y tal vez tú también irías corriendo, muerto de miedo. La mamá y los niños se quedaron en la sala de espera. Al consultorio solo pasó el señor. A la 1 de la madrugada el doctor no estaba presente, así que lo único que yo tenía facultado atender eran quemaduras leves, cortaduras, fiebre, dolor de estómago. Ese hombre se vino caminando con toda su familia desde un pueblo muy pequeño a unas 6 horas a pie. El sujeto se quitó el sombrero y luego la camisa. De la espalda, justo en el dorsal izquierdo, le estaba saliendo una mano. ¿Le duele? ¿La tiene lastimada? ¿Qué otra cosa iba a preguntar? Jamás había visto esa clase de malformación. No, pues el problema es esa mano. Necesito que me la quite. Yo, como practicante de servicio social, lo más que podía hacerle era una curación. El hombre quería que le extirpara el miembro extra. Le expliqué que lo que tenía que hacer para lograr lo que estaba buscando empezaría con estudios, consultas, una cita en un hospital, no una clínica. Ser muy paciente y esperar. La verdad es que no le creí lo que me dijo después. El sujeto juraba que esa mano no fue algo con lo que nació, ni le fue creciendo con los años. Hace una semana, supuestamente no la tenía. La mano, para horror de ellos y para susto mío, se movía, y no por comando del sujeto. Se movía como si tuviera conciencia propia, o como si de ella fuera imposible tener control. No se me ocurrió otra cosa más que decirle que esperara a que amaneciera, que el doctor lo iba a ver y le iba a explicar en caso de que a una persona en un rango más alto le tuviera más confianza. Me pidió permiso para quedarse a dormir en la sala de espera junto con su familia. No le vi problema, así que regresé a ver al único paciente en el pabellón. Estaba del otro lado de la clínica cuando oí los gritos. Gritaban los niños y la mujer. El hombre, que era quien estaba bañado en sangre, solo tenía los ojos bien abiertos, se veía pálido, seguramente estaba muerto de miedo. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? A lo mejor lo ayudó su esposa. Había un instrumento manchado de sangre en el suelo, como una sierra quirúrgica. ¿Quién sabe cómo es que había una sierra como esa en la clínica? No podía creer lo que estaba viendo. Una persona extirpó o se extirpó ese miembro extra en la sala de espera de aquella diminuta clínica. Llamé al doctor, quien de suerte llegó pronto. ¿Habría sido ese el plan de aquel hombre desde el inicio? ¿Cortársela él mismo y que nosotros le detuviéramos el sangrado? ¿Regresar a su pueblo sin aquella mano en la espalda? 2 o 3 veces les tuve que contar a todos mis compañeros del turno matutino lo que pasó en la madrugada, lo que vi antes de que todos ellos llegaran a encontrar los pisos de la clínica teñidos. El doctor guardó la mano cortada en un frasco a 3/4 de formalina y lo alzó en una repisa dentro de su oficina. Pasaron los 6 meses de mi servicio y entonces me tuve que despedir de la clínica. Antes de irme, el doctor me llamó a su oficina. Yo pensé que para agradecerme o firmarme algún documento que se me olvidaba. Me preguntó sobre aquella madrugada en que sucedió lo del hombre que llegó con una mano en la espalda. Noté que el frasco con la mano ya no estaba. Antes de recitar otra vez aquello que ya había contado hasta el aburrimiento, le pregunté si todo estaba bien. El doctor me pidió permiso para quitarse la bata y la camisa que traía debajo. Me dijo que si quería podía ponerme cerca de la puerta, pero que la dejara cerrada. No me imaginaba qué me iba a enseñar. La verdad es que nunca le había visto el torso desnudo al doctor. Sin embargo, fue muy respetuoso y me preguntó si me sentiría incómoda. Entonces se volteó, me dio la espalda. En el dorsal izquierdo le había surgido una mano. Nunca supe qué pasó con él, qué hizo al respecto, por qué ahora esto le estaba pasando a él. ¿Sabes? Creo que hay una pregunta aún más importante. ¿A quién le perteneció esa mano en primer lugar? Nos escuchamos pronto con más historias. Si esta recopilación te ha gustado, podríamos buscar más relatos como este en el archivo. Para que no te los pierdas, suscríbete, activa todas las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Por último, no te vayas sin dejar un like, un comentario y compartir. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.